Muy buenas tardes, es día viernes, Terapia Chilensis. Me acompaña Sofía García Huidobro. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, muy contenta de estar presencialmente en el estudio.
¿Cómo está Arturo Fonten?
Sí, muy contento por lo mismo. Es muy distinto tenerte presencial que
me veo mejor que en la pantalla.
Sí. Por muy bien que estuviera tu pantalla y tu conexión, pero es más, muy frío eso.
Definitivamente no es lo mismo. Traemos un día cargado, lleno de películas, algunos libros, incluso teatro. Yo me voy a atrever a partir con esto último, pero de manera bastante particular. Hago un taller y por razones que tienen que ver con las lecturas que he ido dando y que hemos compartido, hemos leído, por ejemplo, a Coetzee, a Paul Auster, Susan Sontag, no sé, para nombrarte una serie de personajes, y todos tienen algo en especial. Su gran ídolo se llama Samuel Beckett. Para Coetzee es el escritor con mayor integridad, gente muy diversa, sí.
Fosse, el premio Nobel.
Último premio Nobel, el hombre con el cual hay que seguir. Entonces, es un escritor del siglo XX, importante. Y me metí a YouTube y me di cuenta que estaban en YouTube sus mejores obras de teatro, subtituladas al español y en versión inglesa especialmente hecha. Entonces, me gustaría recomendarle.
Extraordinario,
dale. Claro, a los que no conozcan a Samuel Beckett, que es uno de los grandes escritores del siglo XX. Que pueden acceder a Esperando Godot, dirigida por Michael Lindsay Hogg, que es un documentalista rock, ¿sabes qué es este personaje? El que hizo Let It Be, de The Beatles, y Rock and Roll Circus con los Rolling Stones. Bueno, el mismo director, o sea, dirige genio. Bueno. Hizo el 2001 Esperando Godot, la famosa obra en que dos vagabundos esperan a un hombre que nunca llega. Entre medio aparecen Pozzo y Lucky, un personaje, un amo y su esclavo. Otra obra que pueden ver, Final de partida.
Extraordinaria.
Dirigida por Conor McPherson, que es un dramaturgo y un director. Este es una obra que trata a un personaje que se llama Ham, un viejo ciego, que no puede permanecer de pie, tiene un sirviente, Club, y además vive en una pequeña casa junto al mar. Está dos personajes más, Nack y Nell, los cuales viven unos tarros de basura. Muy impresionante, además.
Todos esos padres que aparecen entre los tarros de basura, es una cosa.
Sí, esto, llamémoslo así, la instalación, esto del comienzo, todo esto. Sí, esto
está hecho. ¿Y cómo es la escenografía?
Están hechas para la televisión.
Ah,
ya, entonces son versiones particularmente.
O sea, tienen harto tiro de cámara y todo eso.
Sí, pero teatrales. Perfecto. Teatrales, con la teatralidad que uno espera. Lo que pasa es que tienen mayor profundidad.
Claro, pero es más que una persona grabando un escenario.
Mucho más que
perfecto.
Eso. En cada una es mucho más que eso, y la que ya es definitivamente espectacular para los que solo quieran escoger una, pero eso sí, tienen que saber un poquito más de Beckett. La última cinta de Kraft, una de sus grandes obras, dirigida por un señor que se llama Ian Rickson, pero lo más clave aquí es que está actuada por Harold Pinter, también premio Nobel de literatura.
Nada menos, y un gran director
y un estudioso Beckett.
Y un dramaturgo excepcional.
Este es un monólogo minimalista, de un viejo con una grabadora. Aparecen escenas
muy contemporánea la situación, ¿no?
Totalmente contemporánea. El tipo prende la grabadora y aparece un yo que le cuenta una historia que no le quiere contar. Bueno, no quiero hacer un spoiler, pero sí decir que esa obra, la última cinta de Crabbe, y a mí me fascina Beckett, es una obra particularmente autobiográfica. O sea, cuenta una escena que es verdad en la vida de Beckett, que pasa, acontece en una noche en la cual él se ilumina. Y eso va a cambiarlo a él como escritor. Es fascinante explorar esta beta del teatro. Yo agarré a Beckett en verlo a través de YouTube. Uno lo puede además pasar al televisor y se ven de manera bastante bien hecha. Para los que quieran leer, por cierto, está Molloy, Malone Muere, El Innombrable, sus relatos. Un escritor, un genio.
Estar directamente. Oye, pero ¿cómo se ve esto en YouTube?
¿Cómo pones en YouTube? Samuel Beckett, subtítulos en español.
Nada más.
Nada más.
Okay.
Y aparecen. Por ejemplo, hay unas más breves. Hay una que se llama Catástrofe, que es más breve. Not I, o sea, hay muchas.
Ah, hay mucho más, ya.
Hay mucho más. Yo estoy dando aquí tres, que es mi pequeña selección.
Ah, y además le llevan subtítulos.
Subtítulos.
Fantástico.
así que son subtituladas en español. Por eso, si saben hablar inglés y ponen solo Samuel Beckett, van a aparecer infinitas versiones de cada una. Mm.
Pero por lo que tú estás, porque hay muchas versiones, sí, pero tú estás recomendando estas versiones.
Son del año 2001, que es cuando se celebra, yo creo, algún aniversario, dos de las que estoy recomendando, y la otra es del 2007, son bastante actuales, por ende tienen el conocimiento televisivo suficiente para, para transmitirse al teatro. Quiero decirle a la gente que no son obras para nada realistas, uh-huh, o sea, van a ver teatro con gente muy maquillada, con mendigos, con diálogo ácido y un humor realmente destemplante y necesario en estos tiempos tan absurdos.
Sí. Bueno, un genio, como dices tú.
Total, estar en contacto con un genio, que otra cosa. Hay una, entre medio pueden ver unas pequeñas imágenes que sale Samuel Beckett, que nunca se encuentra a estar, entonces sale como hablando que alguien lo pilló en una cámara. Mm. Bueno, hay toda una exploración en YouTube y Beckett, uno puede decir.
Interesante.
Sofía, tú estás en otra tecla.
En distintas teclas, sí. Una de las teclas que apreté es una serie que se llama Nada, es una serie argentina, una miniserie, tiene, no sé si son 5 o 6 capítulos, está disponible en Star Plus. Es una serie de los creadores y directores son Mariano Con y Gastón Duprat. Esta dupla han hecho cosas muy interesantes, entre ellas una película buenísima que se la recomiendo. La quise buscar en plataforma para recomendarla acá particularmente, pero no la encontré. Se puede arrendar en Amazon, pero quizá ahí los que tienen las habilidades especiales de tipo Matías Rías pueden llegar a ella. El hombre de al lado se llama. Llegué a un YouTube que duraba también 2 horas. Dije, aquí está la película, la encontré. No, era un comentarista de la película. De estos youtubers que hacen comentarios de películas. Esa película que se llama El hombre al lado, del 2009, que transcurre en una casa de Le Corbusier en La Plata, es una película buenísima. Bueno, esta serie es de los mismos creadores, que son como una especie de sello de garantía, al menos para mí, y bastante más liviana, pero muy entretenida. Se trata de Manuel, un crítico gastronómico entrado, yo creo, de andar como por los 70s, y 70 años, digo, y interpretado por Luis Brandoni, actor que también ha hecho harta comedia. Y él entonces tiene una empleada que ha trabajado con él 50 años y que le conoce al dedillo todos los gustos. Este señor, como buen crítico gastronómico, es lo más mañoso, lo más exigente. Entonces la serie, sobre todo en un principio, se toma mucho tiempo para mostrar cómo exactamente se preparan ciertas cosas. Y ahí un dato aparte es que fueron asesorados por la chef argentina top, que es Narda Lépez. Todo lo que es la comida de la serie contó con la asesoría de ella. Se muestra cómo se tiene que hacer la milanesa, pero para que sea perfectísima. Y el drama es que, para no entrar en detalle, él se queda sin esta empleada que lo ha acompañado durante 50 años de vida, y este señor no sabe hacer nada, no maneja ninguna tecnología, por cierto, y tiene que salir adelante. Entonces es una serie que, bueno, muestra mucho también la ciudad de Buenos Aires, la gastronomía, etcétera. Ahí hay distintos momentos en los que él visita restaurantes, toca la tecla, para seguir con la analogía, de lo snob, de la diferencia a veces en el auténtico disfrute con querer sintonizar con las modas, con las tendencias, eso que está bien presente también en el mundo de la gastronomía, como también en el mundo del arte, que aquí también se hace presente este tipo.
Mucha apariencia.
Se ha ido comiendo, digamos, su ahorro, pero tiene una bonita colección de cuadros, entonces se tiene que ir deshaciendo algunas cosas porque le gusta el buen vivir. Y es divertida, tiene diálogo y momentos más bien agudos, y tiene... Y eso a mí quizás no me convenció del todo, pero lo entiendo como gancho, como gran gancho, la participación de Robert De Niro. Robert De Niro aparece, parte de la serie, y es narrada en voz de Robert De Niro, que dice que tiene este amigo, siendo Robert De Niro, digamos, que tiene este amigo, interpretando no a Robert De Niro, pero sí a un actor famosísimo de Hollywood tipo Robert De Niro, tiene otro nombre, y que dice que tiene este amigo argentino, y el narrador es Robert De Niro. Los capítulos van teniendo nombres que responden a dichos que nosotros también usamos, como la verdad de la milanesa, por ejemplo, el primero, y ahí se muestra la milanesa, o remar en dulce de leche, que es cuando cuesta la cosa. Entonces va jugando un poco con eso. Lo de Robert De Niro me pareció medio forzado, porque en realidad no tienen nada que ver, pero llama la atención. La serie ahí argentina que cuenta con la participación de Robert De Niro.
¿La vejez es el tema, digamos? ¿Ah? Aparte, la comida es la vejez. Me refiero
sí.
a que este señor, no, eso me pareció muy interesante.
La vejez.
Por razones personales,
y,
digamos.
Y tiene que ver también con el choque cultural, porque ahí entra otro personaje que se transforma en trascendental, que es una chica paraguaya que viene de un pueblito perdido en la mitad de Paraguay, que termina siendo la nueva empleada, y al principio él le tenía cero fe. Y de a poco ella va aprendiendo mucho y él va aprendiendo mucho de ella. Ahí se va dando
son cocineras
esa dinámica. Sí, sí. Pero ella viene del mundo,
¿da
digamos.
¿Da hambre esta película?
Sí, dan ganas de tomarse un avión a Buenos Aires, pero inmediatamente. Sí,
ya,
sí.
O sea, se puede comer mientras se ve, digamos.
Sí, y hay momentos en el que también hay estos diálogos que tocan lo de los snob, donde él se junta con otros amigos que son básicamente todos insoportables, todo cual de todos más engreído y más sabiondo que el anterior, y todos muy cultos. Y bueno, y la gracia de este viejo también, de este Manuel, interpretado por Brandoni, es que es un carajo, es insoportable. Y eso es lo chistoso que tiene también la serie. Hay apariciones de otros personajes clásicos de la comedia argentina como Francella, etcétera. Así que nada, una serie que se disfruta.
¿Y en la plataforma?
Star Plus.
Star Plus.
Star Plus.
Sí.
Me tocó mucho.
Entretenido.
Arturo, tú vienes con la película del momento.
Sí, fui a ver la película Napoleón, de Ridley Scott. Y bueno, yo tenía grandes expectativas porque es un director que me ha gustado mucho. Nunca olvidaré Blade Runner, que me impresionó enormemente. La volví a ver alguna vez y me volvió a impresionar. Gladiador también me encantó. Pero esta, la verdad, me decepcionó un poco. La película tiene muchos aciertos visuales. Es muy impactante las escenas de batalla.
Batallas parece que sí, la de Austerlitz.
Está muy bien hecha, muy, muy visible, muy, no sé, muy cercano a la experiencia de lo que es la batalla en esa época. Pero la película está muy situada en la relación entre él y Josefina, ¿no? Que está bien actuada por Vanessa Kirby. Pero la relación entre ellos dos nunca se comprende. Hay una serie de textos, de cartas de él, donde él expresa un amor desaforado por esta mujer, pero tú nunca lo ves, nunca lo sientes, nunca ves la relación entre ellos de una manera que te parezca que justifique este amor, ni por parte de él, ni por menos por parte de ella. O sea, ¿no? Como que no se entiende bien, que no se vive la experiencia de esta pasión, ¿no?, en la película. Eso en absoluto, y eso es buena parte de la película.
Es larga, además.
Es larga. Después está la cosa de él, digamos. Y lo que nunca la película intenta siquiera explorar es por qué este hombre logra el poder que logra, cómo lo hace, por qué suscita en los demás esta...
Porque entiendo o de lo que he leído, que también he leído críticas, digamos, no tan elogiosas como la tuya.
Tan críticas como la mía.
Sí, sí.
Más elogiosas.
No, digo nada elogiosas.
Ah, ya.
Más bien un poco desilusionados, por así decirlo. Es que se supone que lo que muestra y explora es la debilidad de Napoleón.
Sí, pero claro, hay momentos de debilidad, se ve un tipo tímido al principio, que habla muy poco.
Es un napoleonemo.
Pero sí, pero tú no te explicas por qué gente tan importante empieza a darle a tirarle pelota a este señor. O sea, ¿cómo surge este hombre que es un corso, que viene de la nada, que es un capitán de artillería? ¿Cómo logra llegar donde llega? Y cubre demasiado tiempo la película, porque la película parte cuando él es joven. Digamos, y termina cuando él muere en Santa Elena. O sea, es como la vida entera de Napoleón. Entonces hay que comprimir demasiado. Entonces cubre demasiados episodios que no necesariamente te conmueven o te explican la figura.
¿Pasando el cheque histórico?
Vas pasando de una cosa en otra, ¿te fijas? Entonces parte con el momento en que es guillotinada María Antonieta y él es un joven que contempla esto. Y termina con él en Santa Elena... envenenado, te fijas, muriendo. Es demasiado el arco que recorre. Y se trata de un personaje que hizo tantas cosas, tan importante, que uno como que espera algo que te dé una pista, digamos, ¿cuál es el carisma que tiene este señor? No, yo no le encontré ningún carisma. No hay, está lleno de frases famosas de Napoleón, de frases ingeniosas. Por ejemplo, hay una, por ejemplo, que dijo él que China es un gigante dormido que cuando despierte estremecerá el mundo. Que lo estamos viviendo ahora. Está lleno de frases de Napoleón así, de mucho ingenio. Pero no hay nada de eso en la película.
Ya, no se ve el hombre brillante.
No se ve el hombre brillante. No se ve para nada su obra de gobernante, ya que cubrimos todo este arco, que en parte explica su fama. Por ejemplo, él participa activamente en la dictación del Código Civil francés, que es el modelo nuestro y de tantos otros países, que le puso fin al feudalismo en Francia. O sea, él construyó la burguesía capitalista francesa, él construyó la Francia moderna. Incluso él lo dijo en Santa Elena, más que mis 42 batallas, creo, va a quedar en la historia el Código Civil. Y él participó en las sesiones, él estuvo presente en las sesiones en que se discutían artículo por artículo. Entonces, no es que él simplemente dio la orden que esto se hiciera. Obviamente él no era un jurista.
Pero ¿y en la película qué hace este hombre?
Entonces, en la película fundamentalmente lo que hace es ganar batallas.
Escribe cartas de amor y va a batallas.
Hay batallas y batallas y batallas. De repente, cuando él no está en batalla, estás como en off, digamos, frases que de cartas a Josefina con un amor apasionado, pero que, como te digo, tú no ves. Y las batallas mismas, bueno, hasta el día de hoy en todas las academias militares del mundo se estudian las estrategias de la batalla de Napoleón. No, yo por lo menos no logré entender ninguna estrategia de ninguna de las batallas. Se entiende lo que está pasando. Tú entiendes que está ganando o que está perdiendo después, pero nunca entiendes... ¿Por qué es tan genial?
Claro, el giro, estrategia. La estrategia, la emboscada.
Claro, o sea, él era famoso por eso. Lo único que la película sí ilumina es una cosa como que él era un avanzado en términos tecnológicos, en el sentido que él como que descubre antes que otro el poder de la artillería. Entonces, él es un capitán de artillería y maneja muy bien los cañones, mucho antes que esto se generalice. O sea, él tiene un sentido... más moderno, del armamento moderno de la época.
Un hombre frágil y tecnologizado.
Sí, pero tampoco es tan frágil, te voy a decir. Ya. O sea, es complejo, es un gallo que no tiene, que tiene malos modales, que es un tipo como abrupto en sus reacciones. Pero tú lo ves rodeado de personajes sofisticadísimos como Talleyrand, o qué sé yo, y tú no logras entender cómo el tipo... Por ejemplo, hay cosas históricas que no están, digamos, y que son, por ejemplo, él era muy amigo de una persona que era muy cercana a Robespierre, y eso fue una de las cosas que lo conecta con el poder. Bueno, eso tal vez esté...
La ambición no está descrita en el fondo.
No. En ese sentido, a mí me decepcionó profundamente, tanto como te digo en su relación amorosa, que es una parte importante, como en la parte de las batallas. De repente empieza, gana, y de repente empieza a perder nomás. Pero tú comparas, por ejemplo, con lo que hace Tolstoy, en Tierra y la Paz, digamos, y no hay punto de comparación. O sea, en términos de estrategia, de cómo son las batallas, de la mezcla de azar y cálculo que hay en una batalla. Kutuzov, desde luego, no aparece en la película. La campaña de Rusia no se entiende, simplemente se entiende que, bueno, que hay nieve y que queman Moscú y él, bueno, se tiene que devolver, pero no se entiende qué pasa ahí. Y ese es el vuelco.
Ese pero habría sido el abarcar tanto de su vida y no haberse enfocado en...
Yo creo que el gran error fue ese, y de hecho he leído que ahora va a venir una nueva versión de 4 horas y media. Porque él considera que la edición le quitó mucho a la película.
Y bueno, para variar, los historiadores también salieron a alegar.
Bueno, claro, y en Francia sobre todo. Los franceses están muy molestos porque la película, claro, es medio pro-inglesa, muestra un Napoleón que a ellos muchos franceses no les gusta. Y claro, tiene muchas cosas históricas que no son así. Ahora, yo encuentro que él se ha defendido bien en eso, Ridley Scott, porque él ha dicho, bueno...
Mi versión.
En mi versión, tú no estabas ahí o estabas ahí, o sea, quién sabe lo que realmente pasó, digamos. O sea, yo creo que eso, a mí esa parte no me preocupa, y tampoco me preocupa un poco esta cosa francesa como de molestia. Bueno, tengo que hacer una confesión, ¿no? A mí el personaje me es muy poco simpático, Napoleón, aparte de la película.
No era el napoleónico.
No, para nada, y creo que uno de los problemas que nos marcó en Latinoamérica fue la admiración que Napoleón suscitó en Bolívar, en San Martín, en todos nuestros grandes caudillos militares, ¿no? Porque él es eso, él es un caudillo militar, ¿no? Y eso es indudablemente así. Pero claro que fue fructífero como estadista.
No, y la restauración y todo eso.
Oye, la educación, los liceos franceses que existen hasta hoy, que se hacen en esta época, que se hacen en esa época, el Código Penal, el Código Comercio. O sea, él abrió Francia a la modernidad y cambió Europa de alguna manera. Nada de eso se ve. Por ejemplo, hay una historiadora que explica que una de las cosas nuevas que hace Napoleón es que, bueno, él hace una conscripción general, cosa que había habido en la antigüedad, pero no era lo que existía en ese momento en los ejércitos. Entonces, por eso Francia tiene ese poder, porque logra que todos los jóvenes estén enrolados. Al frente tiene ejércitos formados por nobles y mercenarios, en gran medida. Entonces, una de las ventajas que tienen los franceses que van cantando estas canciones imbuidos de los ideales de la Revolución Francesa, de la República, y enfrentan ejércitos que en el fondo son ejércitos pagados, que no tienen esa moral. Eso, por ejemplo, yo lo he leído en historiadoras importantes sobre el tema. Nada de eso está. Te fijas el tema de la moral del soldado, por ejemplo, que es un tema bonito de tratar, te fijas. No está.
¿Y había aburrimiento en la sala? ¿Tú notaste?
No, porque está siempre pasando algo. Eso lo consigue, va cambiando y no sé.
Las batallas, como tú decías, parece que son bien impresionantes.
Visualmente son muy impresionantes y logra, eso sí está bien logrado, que es construir una cosa muy directa, visual, impactante hoy, sin alterar para nada que son caballos, que estamos en esa época, que los cañones largan unas bolas de fierro, digamos, que puesto hoy día parece un
ya,
juego.
Ya, supera la ridiculez.
Claro, no. Te produce una sensación de crueldad, de violencia brutal. En ese sentido la película es impactante. Eso no se puede negar.
O sea, no,
y a mí no se me hizo larga, debo decir. Lo que sí se me hizo inexplicable.
Ya, muy buena tu acotación. O sea, se puede ver. Hay que ir a verla, llamémoslo, a medio filo, quizás, una posibilidad. sí, papá. Yo estuve leyendo un libro que me tiene bastante alucinado y que aparentemente puede ser un poco extraño. Me refiero a El agua verde del idiota, La errata, cultura e historia de Yanco González y Pedro Araya, que está publicado por el Fondo de Cultura Económico. Yanco González y Pedro Araya son dos escritores, poetas, pero también son gente que se ha dedicado a investigar la literatura, la antropología. Y este libro, particularmente, trata sobre las erratas o los errores que se producen en determinados textos, en distintos momentos históricos, y cómo estos errores han producido una gran inflexión histórica, han producido cambio.
Qué extraordinario.
Entonces, la errata, de alguna manera, tienen repercusiones políticas, históricas, mitológicas, psicoanalíticas. Por ejemplo, parte un
además que las erratas tienen siempre entre líneas, porque una cosa es lo que uno lee y la otra es imaginarse todo lo que pasó detrás.
Está Freud ahí, de partida. Está Freud como un explicador de la errata. Claro, pero antes de eso, la iglesia decía que eran intromisiones satánicas. Entonces, es muy interesante cómo ellos tejen este libro, abarcan distintos temas, hacen relatos puntuales y memorables de algunos errores, otros los mencionan, interpretan. Me encantó Vallejo, por ejemplo, un tipo que no se sabe si algunos adelantos de Trilce son errata, porque lo imprimieron en la cárcel, o son cosas que él realmente quería ser de vanguardia. Aparece la Clarice Lispector, los clásicos, Cervantes, Shakespeare.
Joyce, ¿no aparece también?
Sí, aparece mencionado, por cierto. Es muy rigurosa la investigación y la gracia que tiene.
El Ulises está lleno de rata.
Sí.
En la primera versión.
Y además, este libro tiene, como digo, la gracia de ser erudito, pero tener ironía y estar escrito con soltura. O sea, no es un libro académico. Está dividido en dos, una parte la escribió Yanco González, la otra la escribió Pedro Araya, lo cual muestra que hay dos tipos de estilo y logran conjugar estos temas que parecen ser lingüísticos con cuestiones políticas. De partida comienza con la errata del primer de la Constitución, de la primera, llamémoslo así, versión.
Ahora de esta.
Ahora de esta. Que causó un problema. Y ahora esta nueva versión.
También ya dijeron también que si, de aprobarse tiene que corregirse.
Bueno, ¿y por qué? Porque traen llamémoslo así,
consecuencias.
Sí. Claro. Tiene una amplia bibliografía.
Oye, pero qué tema tan original.
O sea, bien, entran los mayas.
Qué creativo.
Las constituciones, los graffiti, distintos sistemas de escritura. Es amplio el tema. Logran ser entretenidos y se coronan con que Roger Chartier, uno de los grandes especialistas en el lenguaje, le hace un texto contra tapa que termine siendo este magnífico libro. Propone un encuentro insospechado con los poderes domados o incontrolados del hierro escrito. Entretenido, interesante, y yo creo que hay una vuelta que darle con esto, que eso lo que me aparecía cuando lo leía. No está mencionado en el libro como un tema, pero o no está profundizado, que es el tema que la inteligencia artificial, de la cual tanto se habla, lo único que no hace es cometer erratas, errores. Y aquí se ve lo importante que pueden ser los errores para avanzar en el conocimiento. Los errores están lejos de ser un problema, al contrario, desatan nuevas interpretaciones. Entonces, este libro de alguna manera me hizo pensar eso. Se lo comenté a uno de los autores, me dijo que en el lanzamiento en Valdivia, porque son de Valdivia, había aparecido también el tema de la inteligencia artificial. Como, sin quererlo, una respuesta. Porque estamos tan. El chat GPT no
se equivoca. Porque el ser humano aprende en base a errores, pues, o sea, básicamente.
El ser humano se puede definir como un hombre que se equivoca, digamos, un animal que se equivoca y que tiene problemas y se corrige.
Que aprende.
Y algunas equivocaciones las repite incesantemente porque se llaman traumas esas cuestiones o está muy estudiada. Bueno, aquí pasa lo mismo, hay erratas que realmente se repiten, que pasan generaciones tras generaciones, otras que cuando se corrigen. Y todo esto, por cierto, tiene es un libro político, quiero decirlo. O sea, tiene un contexto que lo hace interesante. Así que se lo recomiendo mucho, El agua verde del idiota, La errata, cultura e historia, de Yanco González y Pedro Araya, publicado por el Fondo de Cultura Económico. Sofía, tú no paras de ver cosas.
No paro de ver cosas, todo el tiempo libre. Pero estuve viendo, me dio curiosidad una serie que aparecer en Netflix, una serie sueca que se llama Una familia normal, porque me leí el libro hace un par de años, un libro del 2021. De
Sal Rooney.
No, eso es Norman parecido, Lee. Sí. Este es de Matías Edvardsson, algo así. Yeah. Y el libro se trata de a partir de un hecho, que es un asesinato en el cual ha sido acusada una joven de 18 años, y se va narrando un poco la historia de esta joven de 18 años a través de la relación con sus padres, de un evento previo que hubo también y que la traumatizó, y queda siempre está muy el suspenso de saber si ella fue o no la culpable. Entonces vamos en el camino entendiendo un poco qué podría haberla motivado a ella a llegar al extremo de matar a otra persona. Y está narrado el libro, van los capítulos como padre, madre, hija. Entonces tú vas desde esos narradores armando el puzzle. Y la serie pretende hacer lo mismo, pero a mí me pareció que no se cumple para nada. Y yo me entretuve muchísimo más con el libro y la serie la seguí viendo ya como por terminarla, pero no me gustó para nada. Y eso que está siendo ahora como el fenómeno de Netflix de los últimos días, la más vista, a mí me ha llegado por WhatsApp recomendaciones, o sea, está bien calificada. Pero a mí no creo que la serie es más confusa, es menos intrigante, finalmente es más enredoso todo, pero tiene menos suspenso. Eso es al menos a mí lo que me pasó. Y como
tú llamas a leer el libro, digamos.
Sí. O quizás a los que le está gustando la serie, que lo hagan al revés. En el fondo, yo me metí a la serie por curiosidad tras haber leído el libro. Ya yo recomendaría que, si acaso le está gustando la serie, es más entretenido leerse el libro.
Y el libro se llama,
además que me pasó una cosa, que la serie y el libro se llaman igual, Una familia normal. que yo me imaginaba tan distinto a los personajes. Entonces eso ya me puso como de mal humor.
Bueno, pero es que eso pasa muchas veces cuando uno ha leído antes el libro, ¿no?
Sí, sí.
Tú como, ya lo hiciste tu película en la
pero
cabeza.
Pero totalmente. Entonces ahora hay que tener que imaginarme que en realidad esta gente era tan distinta, porque bueno, también hay el padre de esta familia es sacerdote, la madre abogada, y en mi cabeza tenían otro aspecto, yo como son suecos los puse a todos como rubios, altos, y después me presentaron a una gente muy distinta y desconocí.
Ya.
Sí.
Yo quedé con gazapo ahí, era Sally Rooney, Normal People.
Sí,
Otra cosa.
esta es una familia normal.
Sí, no, ya. Arturo creo que estuvo metido con Fernando Pessoa.
Mira, sí, estuve con este librito de Fondo de Cultura Económica, Pessoa Múltiple. Es una traducción nueva y una antología de Jerónimo Pizarro y Nicolás Barbosa, que son de la Universidad de los Andes de Colombia, digamos, ¿no?
Sí.
Son eruditos colombianos expertos en Pessoa. Bueno, lo que ellos hacen en el fondo es hacer una antología de Pessoa, no solo de los heterónimos que conocemos, sino de muchos otros versos que él escribió, porque Pessoa escribió bastante más de lo que...
Y tenía varios heterónimos más.
Sí, pero aquí lo que hay son los poemas ingleses, los que escribió en inglés, los que escribió en francés, Cuadras, que había sido publicado como con otro nombre, Cánticos, creo que había sido publicado por Hyperion, me parece,
Sí.
hace unos años. Pero mira, mi sensación es que, cuesta decirlo, porque, pero Pessoa por algo creó los heterónimos que conocemos, digamos, ¿no? Por algo creó a Ricardo Reis, Álvaro Campo, de Campo, y sobre todo a Alberto Calleiro, que para mí es el mejor, y Bernardo Suárez, que es el del libro El
Sí.
Desasosiego. Yo creo que ahí él, al crear estos poetas, que son los supuestos autores de estos libros, realmente logró algo absolutamente genial, extraordinario. Pero en cambio, cuando escribe él estos poemas en inglés, estos poemas en francés, estos otros poemas,
Es un escritor de la época.
sí, es como el momento,
Sí.
no tiene una voz propia. Se ve que era un hombre inseguro, que no tenía una voz propia. Y por algo entonces, y eso es lo que me pareció interesante para mí de leer este libro, es que tú como quien descubres por qué él crea estos heterónimos.
Como
Porque en
para
el,
refugiarse un poquito.
sí, él cuando habla por sí mismo, como que no logra algo particular. En cambio,
Necesita
cuando
una
él
máscara.
necesita una máscara. Cuando él
Como
tiene
esos
la
actores
máscara,
que son muy tímidos en la vida real y en el escenario se
se
transforman.
despliegan. Entonces, cuando él tiene un personaje que está escribiendo poesía, ahí le sale una cosa que él se libera y le sale una cosa profunda, coherente, original, particular, precisamente tal vez porque no es él. Pero yo creo que él era una persona profundamente tímida e insegura, y lo era de verdad, no era una pose, digamos. Entonces, hablar él, yo creo que se le hacía tiza la boca, digamos, no. En cambio, a través de estos personajes, él se despliega, con todo su genio, ¿no?
Nietzsche decía ahí por ahí, no sé si en La Calle Ciencia o en esos libros, que había cierta inteligencia y sensibilidades superiores que necesitaban una máscara para expresarse. Y que eso se debía en parte a la obra que estaban expresando. Y que además detrás de esa máscara no había nada.
Yo creo que este es el caso, este es el caso, y es dramático, pero así es. O sea, Bernardo Suárez en el libro El Desasosiego dice cosas tanto más interesantes que las otras cosas que aquí aparecen, digamos, ¿no? Tanto más novedosa, más profunda, más melancólica, hay mucho más ironía, hay una distancia que él tiene cuando está trabajando la voz de un personaje.
Tiene un humor que no tiene
Tiene un
cuando soy yo.
humor.
Cuando habla en yo, no tiene humor. Mientras, tiene un par de poemas con humor, pero claro, los poemas de Álvaro Campos tienen
Quizás tiene
ironía.
múltiple delirio de múltiples personalidades.
Claro,
Totalmente.
claro. Y porque son enfoques distintos. O sea, Alberto Calleiro es completamente distinto que Ricardo Reis o Álvaro de Campos. Son como otros temperamentos, realmente son otra manera de vivir la poesía, y cada uno de ellos tiene su propia coherencia. Mi favorito es Alberto Calleiro y Bernardo Suárez, esos son mis dos favoritos.
Lo dejamos en el purgatorio entonces. Este
libro, sí, ¿no? Es interesante como experiencia para los aficionados a Pessoa, obviamente vale mucho la pena, pero mi impresión fue esa.
Yo quiero contarles que la editorial Montacerdo acaba de cumplir 10 años, se está celebrando, cuestión que me parece notable, y la celebración consiste en la publicación y en la venida de Mariana Enríquez y la publicación de su libro ¿Por qué demasiado no es suficiente? Mi historia de amor con Sweet, Sweet, como quieran llamar.
Suede,
o como le quieran decir, es un grupo musical, y ella va a escribir un libro, una crónica personal que tiene la particularidad de estar escrita desde el punto de vista de una fanática, es decir, de una apasionada por una banda de rock, dispuesta a exhibir todas sus emociones, toda su devoción por este grupo. Entonces, porque demasiado no es suficiente, muestra a Mariana Enrique en otro estatus, por decirlo de una manera, como narradora. Es una mujer que habla de esta banda, de sus canciones, va a hablar del tipo de música que componen de distintos episodios. Es un grupo, Sweet, en el que aparecen hadas, vampiros andrógenos, seres míticos, o sea, tiene un poco que ver con el imaginario literario de Mariana Enríquez, y se va a referir también a sí misma, en ese sentido va a mostrar su intimidad y va a contagiar esta devoción. Es un libro lleno de información, vehemente, sagaz, lo recomiendo así, a la gente que le gusta el rock, definitivamente, narra recuerdo, entrega observaciones, y ella dice algo muy interesante, dice que Sweet no es un tótem o un dios inalcanzable. En la música está ese lugar reservado para Nick Cave. Esta banda inglesa, en cambio, es cercana a ella, por ende escribe desde otro lugar. Y cuando se refiere al fanatismo, encontré una entrevista a Mariana Enríquez muy aguda, dice, estoy pensando el fanatismo como una cosa iniciática de la sexualidad de las mujeres. Pienso en las mujeres que seguían al dios Pan, divinidad griega de la sexualidad masculina, o las mujeres que se desnudaban delante de Franz Liszt en el siglo XVII. No de la mujer empoderada, sino despojada, entregada a otro tipo de poderes. A mí eso me parece muy interesante y repetitivo históricamente. Porque demasiado no es suficiente, definitivamente seduce, entretiene, nos engancha con Mariana Enríquez, con su grupo preferido, o el grupo al que le dedica este libro. Y por cierto, los que no lo conocen van a terminar enchufados en YouTube viéndolo y haciéndose fanático y teniendo su playlist del grupo. O sea, la capacidad que tiene de transmitir entusiasmo es enorme. Uh-huh. Y además de darle a este grupo un contexto, una historia. Entonces, el punto de vista, esa es la gracia. En un mundo de fanáticos como el que estamos viviendo, esta es una versión interesante, productiva, creativa del fanatismo. Ahora estamos llenos de recitales. ¿Tú fuiste alguna, Sofía?
Sí, fui a Blur y a Beck. Y me habría gustado ir a Pet Shop Boys, a Pulp, a todo.
Pero mira, todo esto pasó en una semana, ¿no?
Sí, y The Cure ayer también. Así que fue non-stop la semana, casi todos ellos británicos, dando vueltas por acá.
A todo trapo el rock, sí. Chico, ¿no? Y el pop.
Mira, estuve en Beck en el Caupolicán y dije, qué maravilla estar nuevamente en el Caupolicán. No iba desde previo a la pandemia. En un momento pensábamos que no volveríamos a estar en un concierto encerrado, sin mascarilla, y ahí estamos.
Oye, tengo una acotación, y perdona mi ignorancia, estos conciertos son más chicos que los otros, que eran como el Estadio Nacional, ¿no?
No, el de The Cure fue en Monumental, sí. Y el otro festival fue grande también, ya, sí, perfecto. Al aire libre. Caupolicán, ahí cerrado y chiquito. Me gusta más ese formato, más chico.
Íntimo.
Sí, sí, no sé si íntimo, pero...
Estamos molestando.
Pero se puede fantasear con que hay cierta intimidad. Yo estuve cerca del escenario, lo sentí íntimo.
Perfecto. Los que tengan ganas de ir a alguna exposición, les recomiendo la exposición de Pancho Casas, Francisco Casas, en la Galería D21, están cerrados, todos los museos siguen cerrados.
Sí, eso te iba a decir, a propósito de la muerte de Kissinger, me estuve acordando de la serie de Alfredo Jarr, Buscando a Kissinger, y que forma parte de la exposición El lado oscuro de la luna en el Museo Nacional de Bellas Artes.
No se puede ver.
Y qué pena es tener que decirles que no se puede ver. Qué gana de haberles dicho, vayan a verla este fin de semana. Lo que sí hay también este fin de semana es Sistema, un encuentro de arte y diseño que es curado por la revista Materia, y esto es en MUT, Mercado Urbano Tobalaba. No sé si se han dado una vuelta por ahí, este nuevo espacio.
Yo lo he visto.
Ahí va a estar transcurriendo este encuentro de arte y diseño, si puede aprovechar de ir a conocer este nuevo espacio, que es, hay tiendas, hay restaurantes, etcétera, que queda ahí saliendo el metro Tobalaba, en el nuevo edificio.
Y bastante largo, y en el sentido de extensa. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes. Síganos en el podcast. Que tengan un muy buen fin de semana, que descansen. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Arturo.
Que estén bien, chao.
Muy buenas noches.